Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Que estén preparados, bien afilados, con sus espadas de dos filos, para abrirlas y para estudiar, meditar en ellas. Este mensaje me ha ayudado mucho. He estado batallando mucho con este tipo de temas, y Dios me ha hablado bastante a través de la vida de nuestro pastor, a través de estudiar la palabra de Dios, y este tipo de mensajes que puede ser de impacto para la vida de todos y cada uno de nosotros de una manera significativa, pero también puede ser uno de los más fáciles de sacudirse. Si no te importa, realmente te sacudes y ya se te olvida, al otro día ya no te importa. Por eso es que quiero hablar con ustedes de este tema, que es haciendo cambios. ¿Haciendo cambios en dónde? En nuestra vida financiera. Como cristianos, Dios nos llama mayordomos, y como mayordomos tenemos que administrar lo que Dios nos da. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Así que vamos a orar y comenzamos con este tema. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te ruego que tú uses, Señor, a tu siervo, úsame y habla, Señor, a nuestras vidas. Así como has hablado a la mía, Señor, exhórtanos. Anímanos, Señor, consuélanos también y ayúdanos a salir adelante, a aprender algo más de ti, Señor, que mejore nuestra vida, que mejore nuestro crecimiento espiritual y que sigamos creciendo en el conocimiento de tu palabra. Bendice, Señor, nuevamente tu palabra y que llegue hasta los corazones de tu congregación y que pues pueda cambiar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por eso, pues aquí está, haciendo cambios. Y tengo cuatro puntos, así que yo quiero que ustedes se los aprendan de memoria, porque está bien fácil, está bastante fácil para aprendérselos, pero que lo hagamos un refrán o lo hagamos un modo de vivir en nuestra vida. Fíjense, el primero es menos es más. A ver, repitan conmigo, menos es más. Okay, menos es más, otra vez. Menos es más. Luego, el estrés es malo. Eso, vamos, estamos estudiando, ¿ok? También, dar es bueno, eso, y el futuro importa. Eso es lo que vamos a estar viendo ahorita, en este momento. Espero que sí nos alcance el tiempo, si no, pues lo posponemos para la próxima vez que me toque estar aquí con ustedes. Pero, otra vez, menos es más, el estrés es malo, dar es bueno, y el futuro importa. ¿Ok? Son cuatro puntos que vamos a estar viendo entre nosotros. Y la verdad es que nosotros todo esto lo vivimos todos los días. Por eso es que la Biblia es práctica, porque toda de la Biblia podemos aprender cosas que vivimos todos los días. ¿Por qué? Porque menos es más. Vamos a ver por qué menos es más. Porque, bueno, si ustedes son como yo, si ustedes, nosotros hemos crecido en esta cultura occidental, esta cultura de Norteamérica, si ustedes han crecido, o sea, han vivido aquí más de por lo menos 2-3 años, ustedes saben o sabemos que 2 son mejor que 1. Siempre decimos 2 es mejor que 1. Un dólar es bueno, pero 2 es mejor. Un coche es bueno, pero 2, ¿verdad? Sentimos y pensamos son mejores. Obviamente tienes 2 más maneras de moverte. O pensamos, bueno, un niño es bueno, pero 4 como yo, pues son mejor, ¿verdad? O 6 como como por allá mi compañero, no está ahorita. Ah, sí está, ya lo vi, ahí está, mi querido Hipólito. Pues decimos, ¿no? 6 es mejor, 5 es mejor, 4 es mejor, pero no. Siempre nosotros pensamos más ropa, más dinero, pensamos en más juguetes, más cosas, más. Y fíjense que la palabra de Dios enseña que los primeros engañados con esto, de nosotros lo venimos trayendo desde el engaño, desde Adán y Eva. Porque Dios le permitió comer de todo fruto. ¿Pero qué fue el engaño de Satanás? Ese fruto que no te está permitido, ese es el que te hace falta. Y así vimos, no, es que eso que tú no tienes en este momento, eso es lo que necesitas para ser feliz. Y pensamos, más es mejor, pero menos es más. Menos es más, ¿por qué? Fíjense, la palabra de Dios nos enseña en Eclesiastés capítulo 4, versículo 6, que menos es más, dice la Biblia, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y con aflicción de espíritu. Otra vez todos conmigo, por favor. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque si tú tienes dos puños llenos, a mí me han enseñado, en México decimos que el que mucho abarca, poco aprieta. Si tienes las dos manos llenas, obviamente no vas a poder ayudar. Si tú tienes más, si tú tienes las dos manos llenas, no vas a poder dar ánimo. Si tú tienes las manos llenas, no estás así apretado, estás atorado y no puedes moverte, no puedes animar a otra persona. Si tú tienes dos trabajos o tres, o como muchos tienen a veces hasta tres trabajos, pastor, yo tengo para salir adelante, ni tiempo de tomar una siesta tienes. Qué mejor, imagínate tener un solo trabajo tranquilo y poder tomarte tu siestecita y tranquilo vivir relajadamente. Menos, estamos hablando menos de lo que importa, de lo que no importa. Cuando tienes mucho de lo que no importa, tú llenas tu vida de cosas materiales y cosas que no valen la pena. Vamos a definir qué es lo que importa, hermanos. ¿Qué es lo que importa para ustedes? La salud. ¿Qué importa para ustedes, hermanos? La familia, la iglesia, los hijos. Son cosas, fíjense, es más, imagínate que tienes 3 meses de vida. Te dicen, tienes 3 meses de vida, ¿qué es lo que más te va a importar? No sé si me regalas un poquito más de game, por favor. ¿Y qué es lo que más te va a importar? ¿Qué es lo que realmente te va a definir lo que se importa para ti? Esta misma pregunta se hizo en una página, en redes sociales, de una página cristiana en internet. Y fíjense que las tres respuestas top, las más altas fue Dios, las relaciones y los hijos. Fueron las tres, y después de ahí, etcétera, etcétera. A ver, pero las tres respuestas más altas fue Dios, las relaciones y los hijos. En la lista de nadie, en ninguna lista apareció tener una buena cuenta de banco. En ninguna lista apareció tener unos mejores zapatos o un closet lleno de zapatos. En ninguna lista apareció el iPhone 7. En ninguna lista apareció tener un coche nuevo, ni un mejor mostrador, o tener más seguidores de Instagram. En ninguna lista apareció nada de eso. Ni por supuesto, no apareció ni siquiera pasar al siguiente nivel de Pokémon Go. ¿Sí? No, o sea, todo eso son cosas innecesarias, ¿sí me explico? Son cosas que no importan. Pero nosotros estamos al contrario, hacemos más de eso que no importa. Hacemos más y pensamos que más es mejor. Pero menos de eso que no importa es más. Así que la palabra de Dios nos enseña, Jesús dijo que la vida, tu vida, nuestra vida no consiste de las cosas, que de la abundancia de las posesiones que tenemos, en Lucas capítulo 12, versículo 15. Porque menos cosas materiales puede disfrutar a veces más de la vida. Y vamos a ver tres cosas para ver, para disfrutar más de la vida, como sabiendo, aprendiendo que menos es más. Ahí está, cuando vean ese dibujito, es menos es más, menos es más. La primera cosa que tenemos que hacer para vivir con menos, aprender a vivir con menos, es reducir. Y no solamente de peso, ¿verdad? Pero reducir la cantidad de cosas que tenemos en la casa, que tenemos en nuestras vidas. Si ustedes, yo viví en Wichita, Kansas, a un año, hace aproximadamente ya como 5 años, y allí hay un lugar, una parte de la ciudad donde venden casas antiguas, casas que se hicieron o se construyeron en 1900, 1910, 1870, las más antiguas es creo que de 1860. Y todas las personas que yo conocí que compraron casas de esas, porque son como algo bonito de comprar una casa así de antiguas, pero todas esas personas que yo les preguntaba, ¿qué es lo más difícil de haberte cambiado acá? Lo que me dijeron todos es el armario, el closet, pastor. ¿Por qué? Porque el closet era de este tamaño. Ahora, imagínate, déjenme preguntar, hermanas, ¿a cuántas de ustedes le va a caber toda la ropa que tienen en un closet de este tamaño? No, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes se van a la historia, en ese entonces la gente tenía 2 camisetas, un traje, 2 pantalones y un overol. Esos eran los hombres. Las mujeres tenían 3 vestidos y un par de otro una ropa de noche. Era todo lo que tenían. Por eso les cabía en un armario de este tamaño. Entonces la gente que llegaba y compraba estas casas, lo primero que hacía era tirar el armario y quitar uno de los cuartos más chiquitos y hacerlo un closet. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que más es mejor, pero menos es más. Y si lo hacemos a nosotros mismos, ¿cuántos de ustedes, hermanos, déjenme preguntarles, cuántos de ustedes tienen el walk-in closet? Tienen un closet donde entran, ¿verdad? ¿Y te caben las cosas ahí? No. ¿Cuántos de ustedes, es más, yo conozco personas que tienen una sala o una mesita y unas sillas en el closet? Y aún así no les caben cosas. Y cuando no les caben cosas en su walk-in closet, cuando no te caben, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas y guardas en el garage. Aunque el garage está hecho para guardar el carro, tú tienes todas tus cosas ahí en el garage, en cajas, tienes ahí todo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque piensas que más es mejor. Y no todavía contento con eso, ya no te cabe nada en el garage. ¿Qué es lo que haces? Pues lo subes al ático, ¿verdad? Te vas al ático y lo sigues llenando. Y no conformes con eso, no solamente con llenar el ático, fíjense, yo no entiendo, pero hay gente que hace esto, vemos gente que hacemos esto, le pagamos a alguien para rentar un storage, ¿verdad? Un storage extra, porque no me caben las cosas en mi closet, no me caben las cosas en el garage, no me caben las cosas en el ático, así que rento un lugar. Y estás pagando al mes una cantidad para que alguien te guarde las cosas. Gente le paga a otra gente para que le guarde las cosas. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico cómo somos tan materialistas que nosotros queremos guardar y apreciar todo eso? Y es que, hermanos, menos cosas pueden ser más tiempo con tu familia. Menos cosas pueden ser más y mejores amigos. Menos cosas pueden ser más experiencias. Menos cosas pueden ser más tiempo para servir a Dios. Hermanos, tenemos que reducir. ¿Cómo reducimos? Siguiente palabra, vaciar. Hay que vaciar, hermanos, hay que vaciar. Limpiar tu vida, limpiar tus cosas como si tu vida dependiera de ello. A veces tienes que hacer eso. ¿Por qué? Porque nos hacemos de... Si ustedes son como yo, otra vez, si ustedes crecieron como yo, se nos hace difícil. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros, en los países donde crecimos, no crecimos con muchas, muchas cosas. O aquí a veces crecimos, no crecimos con el mejor teléfono, a lo mejor no crecimos con los mejores tenis, a lo mejor no crecimos con muchas cosas. Y cuando tienes algo, lo atesoras y dices, no sé qué tal si me sirve para después. O le sirve a uno de mis hijos, ¿verdad? Porque también somos sentimentales. Y guardamos las cosas por sentimentalismo. Y no sé, es que este reloj lo compró mi abuelo Nicanor en 1864, en 67 centavos. Y ya lo hemos guardado de entonces, toda la familia. Sí, me explico, somos sentimentalistas. Por eso es difícil para nosotros vaciarnos de estas cosas. Y a veces las cosas, hermanos, nos están abrumando. Nos abruman tener tantas cosas. ¿Saben por qué? Porque estamos acostumbrados a tener de todo, a tener muchas cosas. Por la sociedad en la que vivimos, estamos acostumbrados a tener un menú, tener películas. Vas al cine y tienes películas hasta a tu escoger y dices, es que no hay una buena. Y tienes como 20 películas enfrente. Sí, o ves un menú, hay menús de restaurantes de hasta 20 páginas y no, es que no se me antoja nada. ¿Cuánta variedad de comida tenemos aquí en Vancouver? Y, es que no, la verdad, no hay comida buena aquí. Y así somos, porque estamos acostumbrados a más, es más y más, mejor. Sí, pero menos es más. La vida no consiste, hermanos, tu vida no consiste, digan conmigo, mi vida no consiste en la abundancia de mis bienes. Mi vida no consiste en la abundancia de mis bienes. Por eso es que tenemos que vaciar. Hay que vaciar. Hay que clear out, se dice, clear out, vaciarnos un poco de todo lo que tenemos. Y por último, para aprender a vivir con menos, hay que aprender también a saldar, a pagar, a saldar las cuentas. El estrés es malo, el estrés de una deuda es malo, hay que quitárselo. Ahorita vamos a ver ahí ese punto, el estrés es malo, pero Proverbios 22:17 dice que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. Por eso es importante que si tú quieres aprender a vivir con menos, cuando nosotros aprendemos a comprar y a tener más, lo que usamos es la tarjeta de crédito y a empezar a usar la tarjeta y empezar a pedir prestado o a fiar y le vas debiendo aquí, le vas debiendo allá. Y hermanos, hasta ahorita yo no he conocido una persona que me diga, pastor, la deuda que tengo me hace sentir paz. ¿No, verdad? No he encontrado a alguien que me diga, pastor, cada que voy a pagar hacer mi pago mensual de la tarjeta de crédito, siento una paz, una calma en el corazón, señor, de veras, que Dios me ha... No sé, pastor, si usted supiera la alegría que me da a mí de verle a la gente, el gozo que siento cuando le debo a alguien, no. ¿Por qué? Pero nos acostumbramos a tener más y aunque no importa cómo lo obtengamos mientras lo tengamos. Nos endeudamos. El estrés, hermanos, el estrés no te va a dar esa paz. El estrés de financiero lo que te va a dar es miedo, lo que te va a dar es temor, te va a dar preocupación. Estar libre de deudas, eso sí es divertido, ¿sí o no? Eso sí es divertido. Hacer el último pago de tu tarjeta de crédito, eso es divertido. Hacer el último pago de tu coche, eso es divertido. No tener un student loan, eso sí es divertido, hermanos. Eso sí es paz, eso sí es gozo, eso es algo que Dios te va a dar. Algo bendito. ¿Por qué? Porque dice otra vez Eclesiastés 4:6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Mejor es un coche, aunque viejito, pero pagado y es tuyo, que tener un coche del año y no lo puedes pagar. Mejor es tener una casa chiquita, pero es tuya, o la estás pagando tranquilamente, que tener una mansión y ni siquiera puedes alcanzar las mensualidades. Es mejor, hermanos. Mejor tener un buen estado financiero y poder ayudar a alguien que tiene necesidad que decir, híjole, hermanos, no puedo. ¿Sí o no? Amén. Menos es más. No quiere decir, hermano, no quiere decir que no vas a atender nada. Obviamente no quiere decir eso. Porque puedes tener buenas cosas, aunque sean poquitas, pero buenas cosas si son tuyas. Es mejor a que tengas un montón de basura que tú le perteneces más a esas cosas porque las estás pagando, a que tener pocas cosas, pero tuyas. Y fíjense bien en esto, hermanos. Las personas más ricas no son las que tienen más, sino las que necesitan menos. Las personas más ricas no son las que tienen más, sino las que necesitan menos. ¿Amén? Por eso vamos a pasar al segundo punto. Menos es más. Otra vez, menos es, el estrés es malo. Proverbios 22:7, lo acabamos de ver. El rico se enseñorea de los pobres, la tarjeta de crédito se va a enseñorear de ti. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Si tú tienes un carro de agencia, el carro no es tuyo, es de la agencia. Y tú te debes a la agencia. Tú le debes ese carro a la agencia. Hermanos, el estrés de una deuda financiera no va a ayudar. No conozco a nadie, otra vez, no conozco a nadie que me diga, no, pastor, desde que tengo una deuda, mi matrimonio está mejor. La verdad. O cada noche le doy gracias a Dios por la deuda que tengo. No, ¿verdad? Nadie dice eso. ¿Quién dice eso? No podemos hacer eso. Es más, yo he escuchado gente, me gustaría dar más. Pastor, me gustaría ayudar a más personas. Solo que no podemos permitírnoslos. ¿Por qué? Porque no podemos. Desearía que pudiéramos ayudar más, que pudiéramos a lo mejor viajar más, pero no se puede porque estamos cansados, estamos apretados en nuestro estado financiero. El estrés financiero es malo. Imagínense, hermanos, que pudieran librarse de todas las tensiones financieras. Que pudieras pagar de contado todo lo que tú quieres. Todo lo que tú deseas, eso lo puedes comprar cash, digamos. Imagínate, el carro, el iPad, la computadora. Imagínate que alguien tiene necesidad y dices, no, no te preocupes, aquí está, yo te ayudo. O que se rompe algo en la casa y dice, no te preocupes, vieja, ¿verdad? Como decimos la mija, no te preocupes, vieja, yo lo pago, no hay problema, ¿para qué te estresas? Imagínense, y si eso no los motiva, si la parte práctica no los motiva, la parte espiritual debería de motivarnos. Porque Jesús, nuestro Señor Jesús dijo que si eres fiel en lo poco, Dios te va a poder confiar en lo mucho. ¿Cómo esperas que Dios te confíe pocas cosas si cómo las tienes todas revueltas? Que Dios te confíe muchas cosas si con lo poco no puedes. Eso debería de motivarnos, la parte espiritual. Y es que manejar los recursos que tenemos, los recursos que Dios nos da sabiamente, es agradable para Dios. Que tú seas un buen administrador, un buen mayordomo de las cosas que Dios te da, eso a Dios le agrada. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces quiero enseñarles tres oraciones o tres acciones que podemos usar cuando queremos salir de una deuda. Y digan conmigo, por favor, primera oración o primera cosa que tienes que pedirle a Dios. Dios, dame autocontrol. A ver, digan conmigo, Dios, dame autocontrol. Dios, dame autocontrol. Eso tenemos que decirlo a nuestro Señor. ¿Por qué? Fíjense, Proverbios 28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene, en otras partes, en otras versiones dice que despilfarra, el que se gasta todo. El problema es que nosotros somos como niños chiquitos. Y tú tienes un niño que dice, quiero agua, espérame un momentito, no, quiero ahorita, ¿verdad? O quiero leche, no, espérate, todavía falta media hora, no, yo la quiero ahorita. Y nos ponemos a llorar con Dios. Y Dios te dice, espérate, yo a veces siento que Dios es un poquito entre mexicano porque dice, ahorita, ¿verdad? Y nosotros, bueno, pero ahorita es ahorita. ahorita, espérate un momentito, espérate. Y nosotros lo queremos ahorita, y es que estamos acostumbrados a que Dios, a que se nos dé todo de la manera más rápida, hermanas, hermanos y hermanas. Hermanas, ¿tienen muchas cosas en la casa? Sin contarlas, ¿verdad? No se pueden contar. Hermanos, por ejemplo, hermanos, dejen de comprar herramientas. Hay hermanos que compran herramientas. Mire, pastor, nada más este cepillo de cerdas inversas para limpiar los tubos de 3 milímetros. ¿Y tú para qué usas eso si tú vendes comida? No sé, pero me gustó, estaba en oferta, ¿verdad? Ay, es que pastor, usted no sabe lo que se puede ahorrar comprando el 50%. Hermanos, déjenme decirles un secreto, comprando no ahorras nada, aunque esté el 50%. Si es en serio, si no compras, ahí es donde vas a ahorrar. Es la verdad, aunque no se los hayan dicho antes, es la verdad. Hermanos, hermanas, hacerse las uñas una vez a la semana, hay que tener autocontrol. No, hasta ahorita, disculpe, yo soy hombre, pero hasta ahorita no he escuchado un hombre que diga, mamacita, qué uñas, ¿verdad? Oh, wow. O que le diga, imagínate, yo no he escuchado a alguien que diga eso. O que, ay, lo que le diga a su compañero, ¿tú crees que son falsas o son de veras? ¿Verdad? No, es que sí, es cierto, no, nadie hace. Así que, hermanas, no se preocupen, no se tienen que hacer las uñas una vez a la semana. Mejor cómprese un kit en Walmart y háganselas ustedes solitas. O hermanos, jóvenes, no tienen que comprarse un café de $5 cada vez que vienen a la iglesia. O cada todos los días. Imagínate comprándote un café diario de $5, ¿cuánto te puedes ahorrar al mes? Si te compras uno de 10 que venden aquí en la tienda de enfrente, que sabe rico y te dura todo el mes, por $10. Hay que aprender a ahorrar, pídele a Dios, Dios dame autocontrol. Dios, dame autocontrol. Aprendamos a decir no por un poco de tiempo, en lo que tú aprendes a ahorrar, aprendes a guardarte y poder decir que sí el resto de tu vida. Aprendamos a hacer eso, hermanos. Siguiente oración. Dios, dame entendimiento. Dios, dame entendimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó entendimiento. Hermanos, cuando ustedes compran algo, cuando nosotros compramos algo, y eso es algo que a veces no nos enseñan en la casa, pero es algo importante que tenemos que aprender, es que cuando tú compras algo, ¿cuánto tienes que dar de depósito? ¿Cuánto va a ser la cantidad que vas a pagar al mes? ¿Cuánto es el costo real de lo que estás pagando? Estadísticamente, aquí en el norte del país, en Estados Unidos y Canadá, la deuda promedio de una persona que tiene o usa tarjetas de crédito es de $16,000 promedio, un poquito menos de $16,000. Imagínense la deuda promedio. Ahora, si tú vamos a ponerlo en números para que veamos por qué a veces nos falta entendimiento, es lo que dice la palabra de Dios. Mi pueblo fallece o fue destruido porque le faltó conocimiento. Estamos en deudas porque nos falta conocimiento. Si tú tienes esa misma deuda de $16,000, vamos a tomar esa deuda, y pagas $250 mensuales a 19% de interés, ¿sabes cuánto tiempo te va a tomar en pagarlo? 40 años. Y en 40 años, $250 al mes, ¿sabes cuánto vas a pagar? $105,000. ¿Cuánto es más de lo que deberías originalmente? Así dices, ¡ay! ¿En serio, pastor? No, que nadie nunca me dijo eso. Sí, ¿verdad? Pero fuimos bien derechitos a comprar el carro y a sacar o a sacar una tarjeta de crédito. Es que por eso dice la Biblia, por favor, Dios, dame entendimiento. Dios, dame entendimiento. Cuando vas a comprar algo, pídele a Dios que te dé entendimiento, porque a mí me ha pasado. Ahí voy, no, a mí no me va a pasar eso, y de repente, ahí estás, comprando, sin dinero, por pagos chiquitos, abonos chiquitos para pagar poquito, dicen allá en México. No, hermanos. Ahora, imagínate, vamos a tomarlo al revés. Imagínate que en lugar de deuda, estos $16,000, tú tienes ahorrados esos $16,000 y los inviertes. Inviertes $16,000 al 12% de interés, lo más que te pueden dar es el 12% de interés, ¿ok? En alguna inversión. ¿Sabes cuánto, en 40 años, cuánto te va a hacer la inversión de $16,000 que hiciste con 12% de interés? Un poquito más de $1,500,000 en 40 años. Y dices, wow. O en 40 años a lo mejor yo voy a tener 84 o 74, pero a lo mejor no los voy a usar yo, pero los puedo usar para la obra de Dios. ¿quién quita y lo usamos? Damos de $1,000,000 cada quien y ya tenemos templo nuevo, ¿verdad? Imagínense. ¿Pero por qué? Porque hay que tener entendimiento. Ahora vamos un poquito más adelante de eso. Si tú usas esos $16,000 a 12% de interés, los inviertes y aparte le depositas $250 mensuales, ¿sabes cuánto tienes en 40 años? En los 40 años que estamos diciendo de la deuda, un poquito menos de $4,000,000. ¿Sí ven la diferencia? En deber y en tú saber administrar lo que Dios te da, en tener entendimiento. En pedirle a Dios, Dios, dame entendimiento, por favor, para saber usar lo que tú me das. Y eso nos lleva al siguiente, la siguiente oración. Dios, dame un plan. Otra vez, Dios, dame un plan. Dame un plan, por favor. Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados, la nueva traducción viviente, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. ¿Qué son los atajos en hebreo? En hebreo quiere decir algo así como, me sentí mal y me fui de shopping. Eso es lo que quiere decir. Sí, porque a veces uno, ay, es que me siento mal, me siento decaído, por eso mejor voy a ir aquí a Metatown a ver qué me gasto, aunque no tienes dinero. Los atajos tomados a la carrera te van a dejar en la pobreza. Pídele a Dios que te dé un plan, hermanos. Pídele a Dios que te dé un plan, porque como te digo, tú te puedes meter por accidente en una deuda, pero salir por accidente, lo siento, pero no. Tienes que tener un plan de pagos, un plan de ahorros. Tienes que tener, no sé, un fondo de emergencia o una manera de ir pagando o pedir ayuda para pagar todas tus deudas. Hay que hacer eso, hay que ahorrar e invertir. Es lo contrario de tener deuda, es poder invertir. Vamos al siguiente. Dar es bueno. Más es menos. El estrés, menos es más. Menos es más. El estrés es, y dar es bueno. ¿Amén? Dar es bueno. Claro que sí, 22, perdón, ya me pasé aquí. En Hechos capítulo 21, versículo 5, dice... No, perdón, ya me estoy... A 20:35. En todo os he enseñado, dice Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús citando Él que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En la nueva traducción viviente dice que hay más bendición en dar que recibir. Pero no me van a negar ustedes que en recibir también hay bendición, ¿sí o no? Cuando una vez yo tenía que tomar una clase... del seminario y me faltaban $92.50 y estaba, ay Señor, si no hago esto no voy a tomar mi clase y si no tomo esta clase no me voy a poder graduar, necesito $92 y estuve orando, yo no sé cómo, pero fui a ver a mi correo al siguiente día, el sábado, fue viernes, el sábado fui a ver el correo y tenía un sobrecito que decía, esta ofrenda es para ti, eran $100. Y tú dices, ah, Señor, ¿cómo sabías? Pues que estás orando, ¿verdad? Pero, pues, ¿cómo? Pues sí, Señor, ¿cómo? Y son cosas, no me van a negar, eso es una bendición de decir, ay, Señor, gracias por esta ayuda. $100 era exactamente, un poquito más de lo que necesitaba, y Dios te lo da. El lunes, a primera hora me fui y pagué mi clase que tenía que hacer de ese semestre. Y dices, ay, Señor. ¡Qué bendición! Eso es una bendición. Pero yo no he conocido a nadie, hermanos, no he conocido a nadie que me diga, ¡ay, pastor! Usted hubiera visto cuando pasé por esas escaleras y al ver a la luz a lo lejos y los colores azul, amarillo y negro, ese lugar donde compré mi primera televisión plasma de 75 pulgadas. No, ¿verdad? No vas a encontrar a alguien. O decir, ¡ay, para un joven! Diga, pastor, yo tenía 17 años cuando me compré mis primeros Jordan. Y eso me acercó más a Dios. No hay. No hay. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros damos, tenemos la bendición y la oportunidad de impactar la vida de alguien más. Cuando nosotros damos, tenemos la bendición y la oportunidad de impactar la vida de alguien más. A mí me ha tocado dar también. Y gracias a Dios, es algo que tú no puedes explicar, pero es una bendición. Eres bendecido en toda manera. Y por eso en 2 Corintios capítulo 9, versículo 11 dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, o sea, en todos los sentidos de tu vida, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias. Y eso es una bendición bien grande. Pero ¿por qué no damos? ¿Por qué nos asustamos? Porque a veces nosotros mismos también estamos batallando con el dinero. Porque a veces nosotros hemos escuchado demasiados mensajes y se ha abusado mucho de este mensaje del dar, es mejor dar que recibir. Hay pastores que abusan de estos mensajes para pedir dinero. O tal vez nosotros tenemos una mentalidad también de escasez. ¿Qué es una mentalidad de escasez? Una mentalidad de escasez es decir, tengo una cantidad disponible, pero la voy a proteger, la voy a cuidar porque es mía, mi única cantidad que Dios me ha dado. Una cantidad de abundancia, una mentalidad de abundancia es Dios tiene más para dar. Cuando doy, bendigo. Cuando doy, bendigo. Y apréndanse esto, por favor, fíjense, apréndanse eso. Cuando das, eres una bendición. Cuando das, serás bendecido. Cuando das, eres una bendición, pero cuando das, serás bendecido. ¿Por qué? En Proverbios lo dice, Proverbios 11, 24 al 25, en la palabra de Dios para todo, esa es la versión. Dice, hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Pero hay quienes son tacaños, y dice el pastor que les duele esta parte del cuerpo, y terminan en la pobreza. El generoso prospera, el que ayuda, será ayudado. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí nos damos cuenta? ¿Cómo dar es bueno? Es una bendición. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia nos enseña tres cosas. Tenemos que crecer en generosidad. Tenemos que crecer en generosidad. Lo primero, y como les digo, Dios ha estado hablando bastante en mi vida, es confiar en Dios con el diezmo. Confiar a Dios, porque a veces las cosas no salen como a ti te gustan o no salen como tú planeabas. Y lo primero que haces, no, Señor, pues es que no me salió, no tengo dinero, no voy a poder dar este mes. Pero no, hay que confiar a Dios con el diezmo. Dios ha tocado mi vida, como les digo, Dios ha tocado mi vida en muchas áreas. En esta es donde Dios trabaja conmigo más duro. ¿Por qué? Levítico capítulo 27, versículo 30 dice, nueva traducción viviente, dice, la décima parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa. El diezmo es santo para el Señor. Maaser es la palabra en hebreo. Maaser, el diezmo. La décima parte, la primera parte tiene que ser apartada y dice la Biblia, es del Señor. Y la Biblia dice en Malaquías 3:10 que dice, trae los diezmos y las ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Y qué dice? Y yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y sabían ustedes deben saberlo porque se ha dicho aquí. Esa es la única parte de la Biblia donde Dios te dice, pruébame, pruébame. Y Dios conmigo, como les digo, ha tratado porque yo soy terco. Y a veces le doy al Señor, le doy. Y luego no salen las cosas como quiero, entonces me agarro, ¿verdad? Te enojas con Dios. Y Dios te enseña otra vez, otra lección. Otra vez hay que confiar. Y hay que confiar a Dios con los diezmos. Hay que confiar a Dios con lo que tú das. Hay que confiar a Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué Dios lo que te enseña con esto? Te enseña a priorizar, nos enseña a priorizar nuestras vidas en Dios. Nos da una mentalidad de abundancia cuando tú das. Y refuerza tu fe en la fidelidad de Dios. Son tres cosas que te va a ayudar. Entonces tienes que confiar en Dios con el diezmo. Número dos, planea tu generosidad. Filemón capítulo 1, versículo 6. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. A medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Nueva traducción viviente también. Hermanos, planea tu generosidad. ¿Por qué? Porque ser generoso no es una actitud, es una acción. Perdón, es una actitud, no una acción. Ser generoso es una actitud, no es una acción. Cuando tú eres generoso, vas a dar porque te nace de ti. Hay que ser generosos, hermanos. Planea tu generosidad. Si quieren tener ejemplos de la Biblia de generosidad, hay ejemplos donde se dieron miles y miles de monedas de oro. Pero hay también ejemplos donde una viuda dio dos denarios, dos pennies. Y Dios dijo, exactamente, Jesús dijo, es la que más dio. ¿Por qué? Porque es el corazón. Ser generoso es una actitud, no es una acción. Es una actitud. Cuando tú abres tu corazón, Dios te va a usar para que des más. Planea tu generosidad. Perdón, Isaías dice, pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Y empieza a ser generoso ahora. Ahora sí, Filemón, capítulo 1, versículo 6. Pido a Dios que pongas en práctica, ponlo en práctica. No esperes a decir, no, bueno, el 15 empiezo, el 15 es sábado, entonces el 16, ahora sí, el domingo, Señor. No, empieza ahora. Si no tienes, hermano, no tienes para dar, ven y da tu tiempo. Da tu tiempo para el Señor. Que el sábado tenemos día de limpieza. Y si tú dices, oh, bueno, no tengo, pero puedes venir y dar lo mejor de ti para Dios. Es la actitud, hermanos, es la actitud, no la acción. Entonces hay que crecer en la generosidad. Confía en Dios con el diezmo. Planea tu generosidad y empieza a ser generoso ahora. No esperes. No esperes a la próxima quincena para ser generoso. Empieza hoy. Y por último, bueno, ser generoso es una actitud, como les decía. Cuando das, eres una bendición. Cuando das, serás bendecido. Por último, el futuro importa, hermanos. El futuro sí importa. Para Dios es importante. Fíjense, Proverbios 21:20 dice, en la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra, nueva versión internacional, todo lo despilfarra. Es necio, eso es burro, es tonto despilfarrar el dinero. Y nosotros lo sabemos. Es importante que nosotros tengamos esa mentalidad de ser ahorradores. ¿Cuál es el reto más grande que enfrenta nuestra generación, hermanos? ¿Cuál es el reto más grande que enfrentan nuestros hijos? Es que nosotros estamos demasiado maleducados con el ahora. Queremos todo lo bueno ahorita. Queremos tener un mejor trabajo ahora, sin tener que trabajar y escalafonear y trabajarle para llegar a donde quieres estar. Queremos tener películas ahorita. Si el Netflix se te atora, entonces te enojas porque está ahí dando vueltas, ¿verdad? Por eso McDonald's te da 30 segundos de lo que pides en la ventanilla cuando llegas a la otra ventanilla. Estamos acostumbrados a que ahorita, ahora, ahora, ahora. Y es tan difícil para muchos de nosotros y saber que es tan importante prepararnos para el futuro. Y donde es más obvio es en el dinero. Nosotros no estamos acostumbrados, hermanos, como latinos, no estamos acostumbrados a muchos de nosotros a tener un fondo de ahorros. Tener una cuenta de ahorros, ¿eso qué es? ¿A poco hay? Sí, pastor. Sí, hermano. Sí hay. ¿Sabían que hay un artículo en CNN? Hay un artículo en CNN que dice que en el norte, en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, el 76% de la población vive al día. O sea, aquí viven cheque tras cheque. Fíjense, el 76% de la población está nada más esperando el cheque que viene para salir adelante. Y no es malo, fíjense, no es malo cuando te está yendo mal, cuando eres padre soltero, cuando tienes que criar 6 hijos o 8 hijos, no es malo. Pero muchos de nosotros tenemos una manera de salir adelante y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no somos sabios, somos necios. Despilfarramos, no guardamos. ¿Qué quiero decir? Bueno, que hay que guardar, por eso dice la Biblia, hay que aprender, dice, ¡oh, necio! Dice, ve a la hormiga, y me gusta, ojo perezoso, ¿verdad? Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Hay que ser sabios. Hay que guardar en el verano de tu vida, en la juventud, para que cuando seas grande, tengas algo con que disfrutar, tengas una bendición, tengas ahí algo. Hermanos, hay dos maneras de hacer dinero. Gente haciendo dinero y dinero haciendo dinero. Fíjense, en Mateo 25:16 dice, el siervo, hablando de los dones, de los talentos que Jesús habla de esta parábola, que Dios, el Señor le dio a sus siervos, y hay un siervo en el versículo 16 que recibió 5 talentos, 5 bolsas de plata, y comenzó a invertir el dinero, dice el versículo, y ganó 5 más. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tomas todo lo que tienes y lo gastas, así al día como vas, se te va a acabar o no te va a rendir, no te va a durar. Pero si tú tomas lo que tienes y lo empiezas a invertir, lo empiezas a guardar, lo empiezas a cuidar para la honra y gloria de Dios, te va a producir. Ahí es donde hay sabiduría. Ahora, ¿no tienes idea cómo invertir? Bueno, yo no te puedo dar los mejores consejos de inversión porque no soy inversionista, soy pastor. Pero te aseguro que hay gente que te puede ayudar a tener, o te puede enseñar un buen plan de seguros, de seguro de vida, es algo bueno. O tener un plan de retiro. ¿Cuántos tenemos planes de retiro? Aquí a lo mejor por default, ¿verdad?, te lo quitan del cheque, pero muchas personas no estamos acostumbradas. ¿Qué es eso, pastor, plan de retiro? Y algunos se retiran y trabajan porque no les alcanza el retiro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo planeamos bien. Es bueno hasta invertir en el mercado. No en el mercado de aquí enfrente, en el mercado, en la bolsa de valores, ¿verdad? Déjenme enseñarles tres principios, y ya con esto, tres principios de inversión en la Biblia. Ya con eso terminamos. Tres principios de inversión en la Biblia. Primer principio, fíjense, esto es bien importante. No inviertas en lo que no entiendes. No inviertas en lo que no entiendes. Proverbios 24, 3 y 4. Dice, con sabiduría se edificará la casa. Y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Hermanos, no te metas a comprar, ¿verdad?, la pomadita mágica, la crema mágica. Esta crema te va a ayudar a salir adelante. Esta crema, si tú la vendes o tú la compras, te quita las arrugas, te realza el cutis. Y es esta crema es lo mejor. No hay una fórmula mágica. No hay un producto mágico que te va a hacer rico de la noche a la mañana. No se puede. Hay que trabajarle. Hay que hacerlo con ciencia, hay que hacerlo con entendimiento. El principio es aquí, es que si tú no puedes explicarlo, no lo compres. ¿Cuántas veces nos metemos a negocios y dices, no, sí, sí me va a dar? Voy a sacar todos mis ahorros y los voy a comprar. Y le voy a pedir prestado a mi papá otros $5,000 para meterme a ese negocio. Y ni siquiera sabes cómo explicar lo que te estás comprando. Entonces, el principio aquí es que si no entiendes algo, no lo compres, no lo inviertes. Si no lo entiendes, No lo adquieras. Número dos, no pongas, fíjense, esto es bien importante, no pongas todas las manzanas en una canasta. Eso es bien importante, no pongas todas las manzanas en una canasta. ¿Por qué? Eclesiastés 11:2 dice, coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgo podría haber más adelante. Esa nueva traducción viviente, pero en la Reina Valera dice, reparte tus bienes entre 7 y aún hasta en 8. Porque no sabes qué puede pasar más adelante. Eso quiere decir que no saques todos tus ahorros y compres eso que dices, es que con esto voy a salir adelante. Horas y al ratito, la vuelta de un año, dos años, perdiste todas tus inversiones, todo lo que tenías, todo lo que habías ahorrado. No pongas todas tus manzanas en una canasta. Es como, se oye feo, pero es como el abono. Si a usted, ¿quién de ustedes ha sembrado en una milpa? ¿No, verdad? No creo, están todos aquí en la ciudad, pero sí hay personas que han sembrado. Es como el abono, si tú agarras el abono, el abono, y lo juntas en un solo lugar, se va a apestar. Pero si tú lo esparces por la tierra y lo divides bien, va a hacer que florezca. Va a florecer el maíz, va a florecer la flor. Así tiene que ser. Así tienen que ser nuestras inversiones. Y número tres, no trates de hacerte rico de la noche a la mañana. No trates de hacerte rico de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque en 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren hacer enriquecerse, ¿caen en qué? Tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y aflicción. Hacerse rico de la noche a la mañana no es bueno. No se puede. O sí se puede, pero al contrario, te va a desviar de lo que Dios tiene para ti, de algo mejor que Dios te ha preparado. Es que muchos de nosotros queremos ser velocistas cuando tenemos que ser inversionistas de maratones poquito a poquito. ¿De qué se trata? ¿De resistencia o de velocidad? De resistencia. De poquito en poquito. Tienes que trabajar. Tienes que hacer. Proverbios 13:11, fíjense, la parte bíblica dice, la riqueza lograda de la noche a la mañana, ¿qué dice? Pronto se desaparece, pero el que es fruto de arduo trabajo, ¿qué dice? Aumenta con el tiempo. Porque lo vas trabajando, tú conoces lo que compraste, tú conoces lo que estás haciendo, tú conoces lo que estás trabajando, tú conoces lo que vas a hacer, se va aumentando. Es como el matrimonio, hermanos, no te casas y al otro día tienes el matrimonio perfecto, tienes que trabajar. Hay que trabajarle, hay que hacerle, hay que echarle ganas. Lo mismo con los ahorros, lo mismo con las inversiones. Fíjense en esta fórmula, y no nada más estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo. Recursos, constancia y tiempo, igual a prosperidad. Recursos, constancia, los recursos te los da Dios. La constancia la tienes que poner tú, esa es la sabiduría. Y el tiempo, igual a prosperidad. Aprendamos, hermanos, a ser sabios con lo que Dios nos da. Aprendamos a vivir dándole la honra y la gloria a Dios. Hay muchas personas que viven el 10-10-80. ¿Saben qué es eso? 10-10-80. 10 para Dios, 10 para ahorro y 80 con lo que vives. Eso es algo, es difícil, pero se puede hacer. Y hay personas, yo conozco personas que viven 10-10-10-70. 10 para Dios, primero, lo primero. 10 para Dios, 10 para ahorrar, 10 para ayudar a las personas y 70 con eso vivo. Hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender. Cuesta trabajo, es disciplina, como les digo. Donde Dios a veces trata más contigo, es donde más te tienes que disciplinar. Pero sobre todo hay que aprender a invertir más que el dinero. Hay que aprender a invertir en nosotros mismos. Jesús invirtió su vida con las personas. Jesús invirtió su tiempo con la gente. Que nosotros, imagínense que nosotros podamos ser ricos en nuestros matrimonios, que nosotros podamos ser ricos en nuestra relación con nuestros hijos, que nosotros podamos ser ricos en nuestro ministerio, ricos con nuestros amigos. Eso no hay nada mejor que hacer eso. No hay una bendición más grande que eso. Por eso es que el futuro sí importa, hermanos. Hay que ser ricos más que solo en la material. Hay que ser ricos en nuestra manera de vivir. Amén. Menos el estrés. Dar es bueno y el futuro importa. Otra vez. Menos. El estrés. Dar y el futuro importa. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Una vez más te damos gracias porque podemos ver la practicidad, Señor, lo práctico de tu palabra, que tú quieres que seamos completos en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en la espiritual, sino tú viniste a sanar nuestro ser completo, Padre. Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Te ruego, Padre, que aprendamos a tomar estos principios bíblicos, aprendamos a tomar tu palabra como lo es, con la práctica que se necesita, Señor. Danos disciplina, danos fuerza de voluntad, danos los medios, Señor, para aprender a ser ricos y prósperos, Señor, en nuestra mentalidad, en nuestro corazón, a ser generosos, a aprender a dar, Señor, a darte lo que te corresponde. A comenzar en eso, Señor. Ayúdanos también, Señor, a vaciarnos, a quitarnos de las cosas que muchas veces nos quitan el tiempo. Nos quitan tiempo contigo, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Ayúdanos, Padre, a buscarte más a ti, Señor. A quitarnos ese estrés de las deudas, ese estrés de los problemas financieros que podemos tener, Señor. Padre, ayúdanos con eso. Nos ponemos en tus manos y todas las cosas que tú nos das, Señor, ayúdanos a ser buenos administradores, buenos mayordomos de las grandes riquezas que tú nos das. Mientras todos estamos orando, el primer paso para tomar una vida con Dios en práctica, en todo lo que necesitas, es aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Esa es la mejor inversión que puedes hacer. Entregarle tu corazón a Dios. Entregarle tu corazón a Jesús y Él transformar tu vida. Eso es lo mejor que cada uno de nosotros podemos hacer. Así que, si entre nosotros, en este momento, hay alguien que quiere darle su vida a Dios, que quiere conocerlo personalmente, te invito a que levantes tu mano. Se va a acercar alguien a ti y le digas estas palabras. También a las personas que nos están viendo por internet, que por primera vez están escuchando un mensaje de la Biblia, digan conmigo: Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado, Señor, y me arrepiento de cada uno de mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos. Perdóname. Transfórmame. Permite que la sangre de Jesús me limpie. Que su sangre me libre de todo pecado y de todo mal. entra en mi corazón, que Jesús pueda entrar en mi corazón y sea el Señor de mi vida. Que cambie mi corazón, que cambie mi vida. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que nos lleves con bien hasta nuestras casas. Que podamos llegar con bien hasta nuestros hogares y tener el descanso de esta noche. Terminar esta semana con bien, Padre, y seguir adelante siempre en tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.